This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Este es un episodio más de Aló Tarot, amigos. Es, como siempre digo, es un gusto llegar a donde me escuche, ¿no? A su casa, a su trabajo, a su taller de arte, a su taller mecánico de pronto. Bueno, lo que esté haciendo es... Para mí es siempre un gusto llegar a este espacio de catarsis a la vez, para mí en la vida de migrante. Y evidentemente cada vez que uno consume las redes sociales y ve tantas cosas, a veces, bueno, nunca he sido yo de comentar nada de polémico en redes, ni no me vale la verdad un huevo lo que pongas en redes sociales, si no me gusta solo lo ignoro o no interest. Pero a veces sí me quedo pensando en las ideas de estos de contenidos de a lo que llega, ¿no? Evidentemente, de cualquier persona, a vos te queda pensando, te queda en tu mente y dices, bueno, esto puede ser un poco peligroso o divertido, etcétera. Pero cuando ves que un presidente del país más poderoso y, como diría el ufólogo Rodríguez, del presidente más del país más mentiroso de la historia del mundo, sube un video con inteligencia artificial poniéndole en el tacho de basura de uno de los comentaristas más importantes de Estados Unidos. A mí me vale, siempre no me han importado mucho los gringos, temas políticos, etcétera. No tengo, obviamente, más que mi crítica en el tema histórico y de intervención que han tenido en Sudamérica. Usted dirá, ya viene con ideas medias progres. No, es la historia, pana, es la historia. Es como desconocer... la colonización, etcétera. Hay cosas que es la historia, que no se puede negar. Evidentemente, las nuevas generaciones podrán tener diferentes pensamientos sobre eso. Incluso veía un video en TikTok burlándose de la generación de los millennials. Pana, somos la mejor generación porque esa es la historia. Pasamos de no tener tecnología a vivir la transición, a ser también una generación tecnológica. Así que, evidentemente, eso es peligroso de donde se venga. Los más liberales dirán, ah, no, pero los periodistas no. Yo no te hablo del periodista que siempre ha sido ensobrado o que milita o que tiene intereses personales. Digo de los periodistas que somos algunos que todavía añoramos que el periodismo clásico, tradicional, siempre prevalezca, porque así es la vida y porque así eso ha ocurrido hasta ahora. Incluso tú ves una película con inteligencia artificial y todas esas cosas así increíbles, pero pana, te pones a ver una película como El Padrino y es un peliculón. Retomas un clásico y me estaré envejeciendo de pronto, obvio, pero lo que es bueno va a trascender cualquier época. Y evidentemente eso también aplica a los gobiernos. Así que siempre es peligroso, venga de donde sea, que cualquier presidente de la ideología que tenga sube un video y ponga a un comentarista que genere opinión pública en la basura, siempre va a ser peligroso. Peligroso en las reacciones que siguen teniendo nuestros gobiernos en América Latina. Me puse seria. Un poco, sí, pero bueno, tenía que hacer catarsis. evidentemente porque cuando vemos que la ideología contraria que nosotros tenemos lo hace, lo aplaudimos o lo rechazamos, etcétera. Venga de donde venga, eso no está bien. Quitar el espacio a la opinión pública nunca está bien visto, cualquiera que sea la ideología que vos tengas. Incluso en Nueva Zelanda, hoy, en estos días, se confirmó que dentro de los recortes del periodismo que hay, aquí ya de por sí en Nueva Zelanda, las fuentes de información independiente son bien escasas. Evidentemente, yo puedo llegar ahorita a tu casa donde estés porque hay un fondo público que permite que ciertas ciudades puedan tener radios comunitarias porque así se genera la democracia y además la integración y la diversidad. Entonces esta radio, que es una del radio del putas, que es Free FM, permite que cualquier persona genere contenido y que tú puedas informarte a través de eso y de las voces que generan opinión pública y en cualquier idioma, ¿cachas? O sea, es algo muy bien pensado y muy bien hecho para la integración y la diversidad. Pero cuando ves que los espacios, tal vez mucho más amplios, como es este medio, R en español, o sea, R-E, dot, se cierra, es triste porque además Nueva Zelanda ha venido viviendo en los últimos años un recorte y desvinculación de periodistas bastante importante y la diversificación de la información es básico. Obviamente siguen siendo las redes sociales ahora también. Puede ser un aliado, a la vez no, pero sí es importante como traer un par de ideas de lo que pasa porque evidentemente vemos que el periodismo siempre se ve amenazado. Y yo te digo como periodista, ¿no? Ahora, si tú eres una persona que yo no siempre digo, yo no le voy a decir qué consumir o qué ver, si me quiere escuchar, bacán, y se sigue aquí, bacán, pero Evidentemente, como bien le digo, ver una película hecha con inteligencia artificial no significa que sea buena. Tal vez lo clásico y lo clásico que prevalece en el tiempo, a la final siempre nos dejan lecciones. Y obviamente hablamos de arte un poco, me voy a otro tema así, súper loca. Así que recuerda que me puedes escuchar por la Free FM 89.0. Hay varios contenidos súper chévere, dale like, comparte. Estamos contando y narrando las historias de los latinos en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque why not? Solo queremos también visibilizar el trabajo que hacemos bien, porque también hay que aplaudirnos. Eso es parte de un ejercicio psicológico también. Si bien hay que cambiar lo que o mejorar lo que a uno le ha pasado, también hay que darse una palmadita y seguir adelante. La migración, yo siempre lo digo en este podcast, es un derecho humano. Migrar es duro para quien decide tomar esa decisión tan fuerte. Por razones que tengas en tu vida, puede ser por contextos sociopolíticos muy fuertes o simplemente porque quieras hacer un cambio en tu vida. Está bien. Si te quieres ir, está bien. Y donde vayas, deberías siempre sentirte bien. Porque el mundo es de todos. Así es la historia de la humanidad. Pero evidentemente los discursos a veces nos separan. Y el arte también es una catarsis que te lleva a explorar muchas cosas. Últimamente he estado publicando algunas cosas de arte porque evidentemente es un canal de comunicación y de conexión de la comunidad y yo quiero agradecerle otra vez. Obviamente no habla español, pero bueno, recién estuve en una de las galerías más importantes de Nueva Zelanda, de Hamilton. Con Clive Gilson y le quiero agradecer a este curador de arte que amablemente me abrió las puertas de su galería y que también puedo hacer esta conexión de nuestra comunidad con las comunidades también que hay en Hamilton. Y una de las preguntas que yo le hacía justamente era qué veía él para poder curar el trabajo de un artista y la respuesta sigue siendo la localidad, la comunidad. Y es algo que me encanta porque conversando con mucha gente, a veces la comunidad es lo menos, o el tema que menos interés le dan las personas que deben preocuparse porque estemos mejor, o sea, los políticos. Digo esto en América Latina, ¿no? Evidentemente, cada historia de cada país es distinta. Así que en estos vaivenes de la vida, un día yo iba con mi amiga Priscila porque querían cambiar dinero. Entonces me dice, ¿me puedes llevar? Ella es de Chile, ya le he conocido. Estuve aquí sentada, ¿se acuerda? Grabamos un podcast y contó su vida también de cómo era su sueño de venir a Nueva Zelanda. Lo intentó varias veces, 3 veces, la Working Holiday. Tan perseverante como buena Leo, finalmente lo logró. Pero ya su vida se había desarrollado en República Dominicana. Ella contó su historia, le invito a que escuche este podcast. Pero bueno, me dice, amiga, llévame acá donde que a un colega, a un paisano que me va a cambiar unos pesos. No respondía rápido, dije, no sé, ¿por qué tanta precaución? Decía, para cambiar unos pesos a unos dólares o algo así. Era medio rara la historia. Yo dije, bueno, le llevo, no sé, vamos juntas. Clásica cosa de amigas latinas también, evidentemente, porque acaso se han visto. Pero así descubrí una historia también que en el momento me impactó y como quien se ha sentado en este micrófono saben que yo soy muy, no solo libre de lo que me escuchan decir, sino como también busco que quien quiera compartir su historia se sienta siempre cómodo, seguro. Y creo yo que a la final siempre es un proceso de reconocer lo que uno ha hecho, ¿no? Porque a veces uno está tan interiorizado que cuando uno se vuelve a escuchar, porque esto me pasa mucho cuando escuchas después del podcast, como, wow, mi voz es así, hablo lento, dije mal esto, no me ayudaste en esto. Y es como escucharse uno mismo siempre retador. Así que así lo conocí al artista Pablo Arts, que lo pueden buscar en redes sociales, así tiene pinturas muy interesantes y que además su camino al arte es lo más importante, también inspirador en esto. Así que su seudónimo, quiero decir, o su nombre como artista es Pablo Art, pero su nombre es Jonathan. Así que muchas gracias. ¿Cómo estás hoy?
Hola, muchas gracias por tenerme hoy día acá.
¿Cómo te sientes?
Bien, bien, bien.
¿Habías grabado ya un podcast antes? ¿Habías una entrevista?
La verdad es que no, primera vez y me gusta la idea, se ve entretenido, así que comencemos.
Eso que se ve entretenido es muy chileno, ¿se ve entretenido o no? ¿Es una expresión chilena, crees tú?
Sí, también puede decir se ve bacán.
¿Sí lo dicen bacán?
Sí, bacán.
Porque a veces mi slang es quiteño, es de Ecuador, a veces no sé si se me entiende lo que quiero decir, pero se me entiende.
Se entiende, sí, se entiende, sí.
¿Cómo...? ¿Cómo llegas a Nueva Zelanda? Es la pregunta que siempre hago al principio, ¿no?
Bueno, yo creo que soy uno más de lo que vinieron buscando un lugar tranquilo para vivir y utilizando la famosa Working Holiday. Esto fue el año 2017 que tomé la decisión con mi esposa de venir a Nueva Zelanda a explorar solo primero, a ver cómo me iba y después traerme a la familia conmigo.
¿Hace cuánto tiempo eso?
Eso fue el 2017. Llevan ya cerca de 8 años, casi 9.
Y yo lo que he escuchado aquí varias veces es que el proceso de aplicar la Working Holiday era distinto. De pronto antes era más sencillo, ahora es los mismos requisitos, porque cada vez hay anuncios como que cambian el criterio de cómo aplicar la Working Holiday. ¿Cómo fue para ti ese proceso?
Yo lo que me recuerdo fue, bueno, es vía internet, y es como un pool que tenéis cierta cantidad de cupos, y tenía una persona en Nueva Zelanda también acá que estaba haciéndolo por mí, entonces, y mi hermano. Entonces estábamos los tres con 3 computadores tratando de lograr la Working Holiday. Y la persona de Nueva Zelanda se le cayó el sistema, a mi hermano se le cayó el sistema y a mí me logró pasar. Así que tú sabes que cuando pasa el pago es porque ya la tienes.
¿Y cuánto pagaste en ese instante?
¿Cuánto pagué?
Te voy a pedir solo que te quedes aquí medio pegadito al micrófono. ¿Bien? No te lo dije antes, pero a veces la gente se me va, despega del micrófono.
Bueno, le tiene miedo.
Le tiene miedo, creo.
No me acuerdo bien, pero creo que deben haber sido unos $200 o algo. No me acuerdo bien el número.
Bueno, ahora es una diferencia, ahora es carita. Sí. Bueno, no sé cuánto está, le voy a hablar desde la ignorancia, la verdad. No sé cuánto puede costar, pero supongo que no debe ser el mismo precio. Claro. $200 suena barato.
Sí, y lo hice, yo justo lo hice en el borde de la edad, porque te la dan hasta los 35 y yo lo hice con 34.
¿Te estuviste ahí?
Uf, pasé, pero uf.
O sea, cumpliste 35 ya cuando llegaste.
Sí.
¿Y hay un problema o solo tienes que aplicar antes de que, así no te hayan respondido?
No, después que tú adquieres la Working Holiday, tienes un año para ocuparla. Uh-huh. Si tú la adquieres, no sé, en los 34 y entre medio cumpliste los 35, ya tú ya la tienes ya.
Claro.
Entonces tienes todo ese año para poder viajar al país donde no sé si todos los países funcionarán igual que Nueva Zelanda.
¿Y cómo era tu vida en Chile? Como para que se entienda también.
Bueno, mi vida yo creo que era una familia. Yo soy diseñador gráfico de profesión.
Sí.
Tu vida de oficina con 2 niñas. Mi esposa también en relación a la pública. Lo típico, una casa, trabajo, vuelta a casa. Pero lo desgastante que vivir por lo menos en mi país, Chile, los tacos son el tráfico.
No pensé que los tacos iba a decir la comida, sí. Digo, ¿qué?
Nosotros le llamamos los tacos a cuando hay tráfico.
Ok. Claro,
el taco.
Sí.
Y bueno,
vivías
en Santiago.
En Santiago.
Y el costo de la vida también muy caro, tú pagas por. Yo creo que va a llegar el punto que pagas hasta por respirar. Es una cuestión. El costo de las carreteras, la luz, el agua, no, era darte la vuelta todo el tiempo, es lo mismo, pagar y pagar, y trabajo, al final tomamos la decisión de buscar un lugar donde nos permitía tener más tiempo de familia y que también más seguridad. Entonces, por eso tomamos la decisión, empezamos con Canadá. Uh-huh. Pero yo tuve un amigo que estuvo acá en Nueva Zelanda y me dijo, ese país es súper tranquilo, es bonito, anda a probar allá. Así que me animé y...
¿Y hablabas inglés antes o...?
No sé si te ha pasado, pero uno cree que habla inglés con las películas.
Y las gringas, además.
Claro, y tú...
No el inglés británico.
Y yo cuando llegué al aeropuerto me encontré en el counter con un maorí que me dice... Hi, how are you? Y yo... ¿Ah? ¿Where are you? ¿Ah? ¿Yo qué? Yo creía que hablaba.
Habla suave,
el,
claro.
el acento que tienen y tan rápido, claro, yo pensé que...
Sí.
Sí, no, así que en ese momento dije, ¿qué estoy haciendo?
No,
¿cómo lo voy a hacer? Claro.
Y en ese entonces, no sé si había, bueno, tampoco está tanto, pero las aplicaciones para traducir y todo, no había ChatGPT.
No había ChatGPT. Y había un translator creo que era de Google Translator, pero no era tan bueno como el de ahora. Entonces era una travesía hablar con alguien, no, si me acuerdo, era...
Y de ahí, ¿qué fue lo primero que hiciste, sabes? Porque obviamente no quiero diferenciar ni decir nada de género, pero una mujer actúa muy diferente a la adaptación que un hombre, creo yo.
Claro, bueno, yo ya había hecho como mi research, había buscado...
Llegaste a Auckland.
Claro, llegué a Auckland, pero había tenido un contacto acá en Nueva Zelanda que me llevó al área rural, en una granja.
Pero antes de llegar allá, o sea, ¿llegaste a Auckland, llegaste a un hostel o cómo fue?
No, yo llegué a Auckland y esta persona que me hizo el contacto con el amigo que tenía acá,
sí,
me hizo el favor de irme a buscar al aeropuerto.
Ok.
Y esta persona trabajaba en una farm.
Ah, directamente.
Y yo llegué al sector de Tecuhuiti.
Sí, o sea, fue inmediato, nunca te quedaste en no, Auckland.
No, nunca pasé por Auckland. Y al llegar a la granja, al día siguiente ya me presentaron al dueño del farm y yo con mi celular le decía, enséñame a trabajar y yo trabajo por ti gratis como para aprender el rubro.
Sí.
Así que trabajé con él yo creo que una semana o algo y me ofreció un contrato y así empecé a avanzar en el mundo del farm.
La locación donde estabas antes, ¿nos puedes explicar un poco para alguien que nunca está en Nueva Zelanda o de pronto está aquí y le interesa también?
Claro, mira, yo estaba en... Está Hamilton.
Sí.
Y tú vas hacia el sur y te encuentras con Te Awamutu, luego viene Otorohanga y después viene Tecuhuiti. Uh-huh. Y en esa zona hay una zona bien montañosa y en ese lugar estaba la granja donde yo trabajaba. Eran puro cerro y acantilado y bien bonito, pero para trabajar no era tan bonito.
Y cuando firmas el contrato, ¿cómo es el contrato que te ofrecen? Obviamente sin revelar cláusulas, digo, muy muy privadas, pero como claro, alguien general, alguien que ahora dice, bueno, tengo que firmar, porque creo que algo de lo más importante, que obviamente, como siempre digo, yo no soy nadie para darle consejos, pero a veces no leemos la letra chiquita en español. Peor.
Claro.
No, te digo como que los conceptos es diferente. Evidentemente, digo, yo no voy a juzgar a nadie, pero sí creo que cada vez se vuelve una necesidad mucho más fuerte, por lo menos entender inglés. De pronto la necesidad, la presión o esa necesidad te va a hacer hablar, pero que tú entiendas dónde estás es algo muy importante, porque yo vi eso también en algunas granjas de picking, sobre todo de recoger frutas, de gente que no entendía la instrucción.
No, eso suele suceder al comienzo y también me pasó. Sí, al principio yo, como bien te dije, empecé a trabajar como voluntario. Pero él, yo creo que por algo legal, ofreció pagarme por hora en catch. Uh-huh. Y como los turnos de granja son tan largos, pasando la semana no le convenía porque eran muchas horas y era mucho catch.
Dinero.
Entonces él me ofreció un contrato y ese contrato obviamente yo lo leí con a pura foto y traducirlo a mi manera.
Sí.
Y el contrato te indica que ellos te pagan un monto por año. Y ese monto incluye también un descuento por la casa que ellos te pasan vivienda.
Claro.
Y el roster, que eso es súper importante si alguien se va a meter a trabajar al mundo de la granja, negocie bien el roster, porque hay rosters que son muy abusivos. Uh-huh. Hay rosters que son, todavía creo que tienen el 12-2, que son 12 días de trabajo y solo 2 días de descanso.
¿Pero eso es solo por la temporada o puede llegar a extenderse mucho tiempo?
No,
¿cómo funciona,
no?
La granja donde tú estabas, ¿de a qué rubro era?
Era granja de leche.
¿De leche?
Dairy farm, sí.
¿Y cuántas vacas había? Cuéntanos un poquito cómo era la granja.
Bueno.
O sea, todo el contexto también, porque eso te digo, a veces yo creo que, claro, llegas a Nueva Zelanda y no sabes muy bien cómo es la vida operacional de ese rubro, ¿no?
De hecho, en mi caso, yo lo más cerca que había estado.
Cuéntanos un poco cómo era la vida operacional de la granja. Cuando llegaste, ¿era lo que tú te imaginabas? ¿Tenías una idea? Claro que uno hace ya su investigación previa, pero te impactó igual, no es lo mismo cuando uno está ahí,
sí,
en el lugar.
Te impacta. Lo que más te impacta, yo creo, es a la hora que comienzas, porque normalmente las granjas tienen... Hay distintos números o tipos de granja, una grande, una pequeña. En este caso, en la granja que yo llegué tenían 400 vacas. Tú empezabas tu labor a las 3:30 de la mañana. Tenías que levantarte, ir a buscar las vacas a los potreros donde las tienen, llevarlas a la sala de ordeña, ordeñar las vacas, después lavar la sala de ordeña, las vacas vuelven a un potrero distinto y así todos los días se repite la la rutina de la granja. Y la vida de granja en sí es como, más que un trabajo, yo creo que es como un estilo de vida. Porque te cambia todo el paradigma que tú tienes. Porque a las horas que tú terminas, el cansancio también que tú tienes, no es el mismo. Yo, cuando tú terminaba y a las 6, 7 de la tarde ya estaba durmiendo.
La vida de campo, sí.
La vida de campo es súper agotador. Y el trabajo físico también es demandante. Imagínate que tienes que andar en moto, hacer trabajo físico, no solo ordeñar, mantener el campo, los cercos. Cuando empieza a avanzar en la industria, ellos te ofrecen estudiar. Hay un instituto que se llama ATO, que también creo que está para otras carreras, otro rubro. Y mientras tú vas haciendo los cursos en ATO, tú vas avanzando en el...
¿Tú hiciste los cursos?
Sí, tú vas avanzando en el nivel de la granja, en la posición. Cuando tú llegas a la granja, soy yo en Farm Assistant, como asistente de granja.
O sea, ¿los cursos son para tener esa posición o puede haber diferentes,
claro,
puestos?
Claro, lo básico es como Farm Assistant, es sin curso, y después tú vas subiendo a Second in Charge, segundo a cargo, después tienes tu manager, que eso es como un manager de la granja, después otras carreras más que son administración, y todos son nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, como son en Nueva Zelanda, son todos con niveles.
Sí.
Sí.
¿Y ellos te pagaron eso o tienes que pagar tú?
No, ellos te pagan el curso.
O sea, hacen una inversión en ti.
Sí, porque, bueno, yo lo encuentro que es una manera inteligente de mantener el personal también por largo tiempo en tu granja.
Claro.
A mí cuando me dieron el contrato definitivo me dijeron, si tú quieres escalar, tienes que estudiar. Y yo, oh.
Pero muy bien.
Pero en un momento decía, con suerte estoy hablando inglés con este tipo y me voy a ir a estudiar.
No, pero digo, o sea, qué buena cosa, porque a veces justamente es lo que uno espera, ¿no? Crecer, superarse. Y yo creo que sé que, bueno, la decisión de cada persona es libre, pero la profesionalización de cualquier oficio siempre es un plus y suma al que seamos una mejor sociedad, digo yo.
Sí, si tú vienes con la meta de crecer en el rubro, ellos te dan todas las herramientas posibles para que tú lo hagas de la manera más profesional posible. Entonces yo me embalé porque también yo estaba en mi mente con la tarea de traerme a mis dos hijas y mi esposa, claro, que estaban en Chile, y para eso necesitaba un contrato más power para que me dieran la work visa.
Y qué es lo que muchas familias pasan, ¿no?
Sí.
A veces creo que también hay mucho recelo de contarlo, pero la única manera de también mejorar la experiencia, porque además es algo muy personal, yo creo que ahí sí no hay nadie que tenga el lugar de decir, ah, no, así se debía hacer, o yo hice, porque
sí,
el viaje
somos...
de pars de cada persona es distinto. O sea, si tú en ese momento no sabías inglés, tampoco es, obviamente, tú ya sabes del aprendizaje que tuviste que pasar para no volver a repetir algo así, o decirle a una persona, bueno, mejor tengo un nivel básico, porque además también hay que considerar que el así tú sepas algo hayas estudiado inglés, estar en el día a día en la práctica de otro idioma sí es diferente, toma tiempo hasta que tu cerebro se... Eso es algo natural, o sea...
Pero yo creo que como todo el ser humano, todo es tiempo y costumbre.
Sí.
Y si tú le pones tus ganas, te vas por un tubo. En mi caso yo...
Bueno, a veces yo que... A veces llego y digo, ¿qué carajo habré dicho hoy?
O te están hablando, o sea, hablando y tú te vas por otro lado con tu mente. Y
a veces digo, no estoy entendiendo. A ver,
¿qué está sucediendo?
A veces se me apaga el cerebro. No, o sea, normal, o sea, te juro que se me apaga y es como que digo, ¿qué?
What?
A veces se toman bien, a veces me mandan al carajo, obviamente, sí. Como justa razón. Bueno, eso me pasa en español también.
A mí me pasaba mucho, sobre todo es gente rural. Entonces de repente me dan una instrucción y yo le decía, sorry, ¿será de quién?
Yeah.
What?
Sí, no, a veces se molestan. Hay de todo, no tiene un carácter fuerte.
Y en la granja se mueve mucho la orden a grito, porque todo es movimiento.
Sí.
Van avanzando con las vacas y te dicen, abre una gate. Y te gritan, the gate number 5, o whatever.
Sí.
Pero a lo lejos tú no escuchás y como no manejas el idioma tampoco, tú abres la gate contraria y no, y se forma un caos.
No.
Bueno, es parte, yo creo, de ir aprendiendo.
De la experiencia.
Sí, pero después con el tiempo, cuando tú ya te manejás en eso, ya...
¿Y cuánto tiempo estuviste ahí?
En la primera granja estuve, creo que un año.
Sí. Y bueno, el que nos está escuchando dirá, ¿y a mí qué carajo? Si era artista, ¿qué hace en la granja?
¿Qué hace ordeñando?
¿Qué hace ordeñando si te iba a vender cuadros?
Claro.
Me escuchas por la 95 punto... a veces me olvido, ¿sabes? De la radio. Es que llego a veces cansada. Por la 89 puntos. A veces llego cansada, pues amigos, aquí yo les digo son las 7 y 17 p.m. desde el 25. No sé qué día escuchará esto porque obviamente lo grabo a veces, pero llego cansada, señores, soy humana también. No me escuches por la 89.0, Free FM. También me puedes encontrar como Aló Taroa. Comparte, pana, los videos, comenta, déjame un chévere comentario, mándame un mensajito. Para seguir creciendo en comunidad, porque además no te cuesta nada.
No, no cuesta nada. Y está re bueno.
Está re bueno y me pueden escuchar en cualquier país porque hablo en inglés y en español. Pero obviamente el viaje de mi querido amigo, o artista le voy a decir Pablo, a esta altura, es porque, bueno, tuviste una experiencia un poco turbulenta también. Bueno, tuviste un accidente laboral, básicamente.
Claro.
En el trabajo.
Claro. Bueno, después de... Vamos a hacerlo un poco más resumido. Logré traer a mi familia. Nos instalamos en otras granjas, porque tú te puedes ir moviendo por season en granjas. Si encuentras otro contrato, puedes encontrar trabajo en cualquier granja que tú quieras. Ahora, anteriormente el contrato estaba ligado a una zona geográfica. Entonces tú podías, y tu visa también, tú podías trabajar solo en esa zona. Ahora, hace un par de años atrás, tú puedes trabajar en cualquier granja que quieras del país. Pero antes no estaba...
¿Y cuál era el argumento para eso?
La visa venía con ese...
Con ese criterio, pero ¿cuál era la justificación? Como para que te quedes ahí, no te cambies de trabajo.
Yo creo que era una norma de la visa. Se liberó antes de que hicieran el tema de la visa 2021.
Sí.
Ahí se liberó y... Tú podías trabajar en cualquier granja. Antes, para hacer eso, tenías que aplicar a otra visa, otro trámite que se llama
variación de condiciones. Porque en este caso era una working holiday, ¿no? Entiendo que sí son específicos de oficios, pero no sé si... O sea, lo que dices de la locación es algo muy estricto.
Ah, no, pero eso me pasó con la work visa.
Ah, ok. Sí, perdón, entendí mal.
¿Recuerdas que me habían dado la work visa?
¿Recuerdas que se me apaga el cerebro a veces?
Sí, a mí también a veces.
Ah, fue ya cuando pasaste a la work visa.
Sí, sí. Después se abrió y ya tú podías moverte.
¿Y cuánto
moverte.
Tiempo te demoró pasar a la work visa?
Me demoré 6 meses.
Ok. Y que, obviamente...
Sí, a mí tuve la suerte que se me dio todo muy...
Bueno, es que el
rápido.
Tema del rubro también es un rubro que sí. Está on demand. O sea, es un rubro que siempre hay búsqueda de gente.
Y creo que todavía.
Sí, sí. Como la medicina. Sí. Tienen una crisis de mano de obra, de trabajo importante, porque obviamente las condiciones, no es para que se desmotive lo que estemos hablando, no. Al contrario, es parte de esta experiencia, así como hay muchas, pero si tú estás pensando en venir con este deseo, obviamente la experiencia es personal, como siempre lo digo, pero de pronto, información proactiva, ¿no? Que te suma, como decir, bueno, mejoro, voy a ver cuántos gates hay, por ejemplo, eso nunca escuché. Leer siempre qué actividades tienes que hacer específicas, porque eso sí, aquí son muy específicos en los contratos lo que sí. Tú tienes que hacer. Tú no puedes hacer nada diferente de lo que tu contrato diga. Entonces, si te dicen contestar llamadas, enviar mails y limpiar la oficina, es lo que tú tienes claro. Que hacer. Entonces, siempre es importante leer. Entonces, me supongo que en lo farmer igual.
Es igual, claro. Y ojo, uno tiene que, como consejo a todos, revisen bien sus contratos y negocien bien sus contratos. Negocien bien su tiempo libre, negocien bien... los rosters que van a tener y los dineros que les van a pagar. Eso es súper importante.
Claro, ahora cuando dices negocio tampoco se me vaya al carajo. No voy a decir, no, me voy de vacaciones 3 meses y trabajo 2 días. No, tampoco.
Pero sino hay como un que margen sea, que se puede sí. Ajustar.
Que sí. Sea que make sense lo que,
claro.
Lo que se diga.
Porque yo he escuchado que todavía hay unos contratos por ahí que son un poco...
por ahí.
que te transforman en un esclavo. Imagínate tener sí. Un roster de no sé, de 20, de 22.
¿Tuviste a gente que tenías?
Sí.
Ok.
Conocí a varios. Y ahora hay muchos que tienen el 12 and 2, que son 12 y 2. y por experiencia propia traten de negociar un, por último, un 11-3, que es un 11-3.
¿Pero eso se firma? ¿Como que tú vas a trabajar eso?
Sí, viene tipo, el contrato es un libro que vienen todas las cláusulas legales.
Sí.
Y hay una hoja que son en blanco que tú marcas el tiempo y el roster.
Mm.
Y esas decisiones siempre se conversan con el dueño de la granja. Entonces tú en la reunión de negociación tú puedes decir, ya, me gusta todo lo del contrato, pero me encantaría que fuera 11-3 o 8-3, que algunos tienen 8-3, es dependiendo del dueño.
Claro.
No todas las granjas se rigen por igual.
Porque además también creo que la Working Holiday es gente que también quiere hacer su dinero y evidentemente es solo una experiencia, ¿no? Porque también pasa eso, que mucha gente acepta trabajar un montón de horas para reunir su dinero. Por eso digo, si es temporal, evidentemente lo que tu cuerpo te dé, pero siempre hay derechos que nos protegen como migrantes, que es lo más importante. Luego tú pasas a tu visa de trabajo.
Claro. Paso mi visa de trabajo y empiezo a ascender en el rubro, terminando los cursos que me habían impuesto y llego al nivel de manager de una granja. Y ahí es donde todo ocurre. En esa época, esto fue el 2021, estaba trabajando en el campo moviendo unos...
¿Un manager en una granja gana bien?
Sí.
¿Cuánto gana? ¿Porque quieres decir cuánto ganaba o no?
¿Cómo?
¿Quieres decir cómo?
¿Aló?
Bueno, digan aprox de cuánto
puede... Sí, no, un manager gana 115 anual.
Re bien.
Sí, sí. Y bueno... estábamos haciendo unas labores de mover unos troughs con una persona que estaba a mi cargo y por una maniobra errónea del tractor de la persona tuve un accidente que me amputó dos partes de mi dedo de en medio y el dedo anular.
Uh-huh.
Sí, y eso me trajo muchos problemas de salud hasta el momento.
Entiendo que sí hay muchos detalles que no puedes especificar o no podemos hablarlos por un tema de confidencialidad, pero el proceso después de eso, ¿cómo lo pudiste resolver?
Bueno, como esto fue el año 2021, después del COVID, New Zealand estaba con muchos problemas en el área de salud. No sé si tú te recuerdas.
Sí, sí, sí.
Entonces, el día que yo tuve el accidente, no lo vamos a hacer tan gráfico porque hay gente sensible escuchando, pero llamaron a la ambulancia, yo pedí que recogieran mi dedo del pasto.
Eso ya es un poco gráfico. ¿Sí? Sí, pero ¿qué? O sea, ahorita te debes... Mira qué trabajos habrá hecho que ahorita te sonríes, lo puedes contar, ¿no? Eso es muy fuerte. Te agradezco por contarlo aquí también.
Muchas gracias. Bueno, y... Ya llegó la ambulancia, mi esposa, ella trabajaba en Cambridge en ese momento, llegó justo cuando estaba la ambulancia, subí a la ambulancia, me dieron la típica morfina, mi esposa subió a la ambulancia y ella pensó que había perdido la mano por la cantidad de sangre que había y no, si era... Y
ay, Dios mío, ¿no?
Le dicen, sujete esto, por favor, y le pasan el container con los pedazos.
Ay, Dios mío.
Y ella dijo,
no se desmayó.
Yo le dije, ¿viste que no era tanto?
No, Dios mío.
Casi se desmaya, sí.
Yo me hubiese desmayado.
Bueno, llegué al hospital, la ambulancia se fue volando y me estaban esperando en el hospital yo creo que era el jefe de los cirujanos, no sé quién era. Y el tipo toma la cajita con el regalito y los mira a los deditos y dice, ¿tocas guitarra? Me dice. Y yo le dije, sí. No anymore. Y yo le dije, guay. Y me dijo, porque tu corte no fue un corte limpio, fue como desgarro.
Ah, bueno, te estaba explicando qué había pasado en tu
Pero con un humor medio extraño.
Un poco extraño, sí. No, tal vez no para cultural.
Claro, y yo creo que es un tipo muy... esa es la urgencia.
Sí.
Entonces le pasó de vuelta
importante porque evidentemente cuando tú pasas una emergencia... Y ya de por sí no estás en tu país. La cultura a veces se malinterpreta. Y además del idioma.
Sí, y en ese momento tú no quieres bromear.
Claro.
De hecho, bueno, le pasó los dedos a mi esposa y le dijo, ponle en la basura o lo que quiera.
Uh-huh.
Me hicieron pasar a la sala de espera porque no habían más doctores, estaban full los box. Estuve esperando ahí mucho rato y me hicieron un torniquete porque, tú sabes, era mucha, mucha sangre. Y me hacen pasar, me sedan y me ponen unas vendas y me dicen que no hay doctor para hacer una cirugía ahora. Así que me mandan de vuelta a mi casa con todas las vendas rojas, era una cuestión impresionante. Y me dijeron que me iban a llamar a primera hora.
¿Y te dieron alguna pastilla, algo
para el sí? Sí, me dieron una pastilla bien fuerte. Y fui a casa, esperé al siguiente día a las 7 de la mañana, me llaman, era el primero en la lista.
Sí.
Así que agarramos auto.
¿Y cuál fue la justificación? ¿No había médicos?
Sí, no habían espacio y los quirófanos estaban full. Uh-huh. Y había poco personal también.
Sí.
Tanto enfermera como doctores, que hubo un problema de migración.
Bueno, lamentablemente la situación del COVID dejó a casi todos los hospitales del mundo colapsados, ¿no? Un momento bien desafortunado.
Sí, horrible. Y bueno, llegué a las 7 de la mañana y empezaron la cirugía, que yo estaba sentado en una silla, era todo súper rápido, estaban súper ocupados, yo noté que estaban muy ocupados, y me acuerdo que era como una doctora o algo así. Y ella me puso la anestesia. Yo estaba sentado en una silla, puse en una mesita, abrió el dedo más de lo que era, cortaba con un serrucho los pedazos de hueso del dedo. Yo veía todo. Y lo cerró y me dijo, ya, listo. Y ni una mascarilla, no era una cuestión así súper rápida, súper poco profesional, yo noté.
O sea, una experiencia muy...
Sí, fue chocante. Yo dije, ¿qué pasa?
Claro.
Bueno, me fui a la casa debido a esa cirugía que hicieron tan rápido. Me dio una insecticemia y se me infectó todo lo que son los nervios y parte de la mano. Para hacerlo más corto, después de eso tuve que volver al hospital. Me internaron en el hospital porque mi sangre estaba envenenada con la insecticemia. Y me hicieron otra cirugía más, me abrieron toda la mano para limpiarme todos los tendones y todo el cuento. Me cerraron, pasó. Y llegué a mi casa, tú cachai, con dolores, también el tema de la incertidumbre, qué va a pasar. Porque,
y con frustración, pues, después de todo lo que estaba pasando, claro.
Yo era sostén de la familia, un buen trabajo, y yo sabía lo que iba a pasar.
¿Y tu jefe qué te dijo?
Bueno, ellos se portaron bien en el principio, pero después esto se empezó a alargar más en el tiempo, y como la granja tiene que seguir funcionando...
Buscaron a otra persona.
Ellos te empiezan a invitar a que...
Te renuncies.
Claro, que tienes que... ¿Qué va a pasar? Te necesitamos, pero no puedes trabajar, así que tienes que buscarte otra casa, moverte... Y tú tienes que pensar que yo trabajaba, no pagaba arriendo. Entonces tuve que tomar la decisión con mi esposa, buscar una casa, pagar arriendo y darle en otro rubro, porque yo no podía trabajar.
¿Y tuviste que renunciar?
Sí, tuve que... Pero no renuncié. Se hace otro tipo de...
¿De desvinculación?
Sí, porque es como por fuerza mayor. Y en este ámbito los granjeros están protegidos en ese aspecto, porque si tienen un trabajador que se accidenta, ellos necesitan seguir con su producción. Uh-huh. Y eso creo que viene implementado en uno de los...
Sí.
De las páginas del...
Bueno,
del
eso contrato. Es importante saberlo, ¿no? Porque eso te digo, mucha gente a veces piensa que también hacer este tipo... O sea, obviamente depende de la experiencia, ¿no? Lamentablemente tú pasaste una situación desafortunada, pero no es algo que no pueda volver a pasarle a otra persona, ¿me entiendes?
Sí, yo como consejo le diría a todos los que empiecen a trabajar en ese tipo de rubro y en otros rubros peligrosos que siempre, siempre traten de contratar un seguro de accidente de manera particular. Porque yo tengo amigos que... Yo no lo tuve, y me arrepiento hasta el día de hoy, pero tuve amigos que tuvieron un accidente y tenían un seguro que...
Les cubrió todo
y le ayudó bastante para que se pudieran reinventar.
Y luego de todo eso, evidentemente pasas algunas situaciones muy poco de situaciones desafortunadas en el hospital, en tu recuperación, que evidentemente eso yo creo que lo podrás compartir en otro momento. Pero de todo esto hay algo positivo también, evidentemente lo que dentro de lo que se pueda, porque obviamente es una observación al sistema de salud, es una observación particularmente a lo que se pasa también como de alerta en este tipo de trabajos, pero así llegas al arte.
Claro, yo como soy de profesión de diseñador gráfico, un día sentado en la casa sin hacer nada, puro leer, aburrido, mi esposa me sugiere, ¿por qué no tomáis el pincel y te pintáis algo? Y yo la miraba así como, no sé si será buena idea porque yo no soy zurdo. Entonces pintar un cuadro con la mano izquierda es como un poco desafortunado. Pero
en el momento puedes mover tus dedos. Puedes mover ahora tus dedos.
No, sí, ahora sí. Sí.
¿Cuánto tiempo te tomó?
Uf, es que ha sido un proceso
muy largo.
Sí, como anécdota, uno de los especialistas encontró que yo tengo una condición que las células de mi cuerpo se regeneran muy rápido. Y después del accidente, uno de los dedos comenzó como a crecer de nuevo. Después tuve que compartir una foto que es muy chistoso. Y este dedo creció de nuevo con una uña muy grande. Y esa uña creció hacia adentro y empezó a dañar el nervio. Entonces tomaba la decisión de amputar más el dedo. Y eso implicó más problemas a la larga porque el dedo quiso seguir regenerándose, pero ya como lo habían cortado más, empezó a generar unos pequeños tumores en dentro del dedo. Hasta el momento llevo 5 cirugías, se llaman neuromas, que removían, y eso te da dolor hasta para meterte la mano al bolsillo, imagínate.
¿Y ahora te duele o ya no?
Ahora, la última cirugía, ellos sacaron el nervio de acá, de mi dedo, y lo implementaron en el músculo de la palma.
Sí.
Entonces, más que dolor, son como, no sé si alguna vez tú te has pegado en el codo y te da como un electrochoque en el brazo.
Sí, sí.
Es eso todo el rato.
Es lo que sientes constantemente.
Claro, entonces si yo trato de apretar,
sí,
mi mano lo suelta inmediatamente porque siente la corriente. Antes era intolerable porque estaba en la punta del dedo. Y ahora lo que hicieron es moverlo abajo.
¿Y eso es consecuencia de las operaciones?
Sí.
Sí.
El daño que se provocó por tanta cirugía y todo el cuento. Pero gracias a eso, yo me enfoqué y tomé como desafío pintar con la mano izquierda. Y hice mi primer cuadro, que fue un Martín Pescador. Y me quedó bastante bonito, te diré.
Obviamente, ¿no?
Sí, sí. Y el cuadro se fue al tiro. Lo vieron y dijeron, lo vendes porque está increíble y todo el cuento. Así que ese cuadro se fue. Después llegó un amigo que vio la foto del cuadro y me dijo, ¿puedes hacerme otro cuadro? Yo le dije, sí, perfecto. También le hizo el cuadro. Y otro amigo de otro amigo vio el cuadro y la vecina vio otro cuadro. Y así me empezaron a pedir muchos cuadros. Y cada vez que yo entregaba un cuadro, la reacción de ello era, eso me empezó a emocionar, era heavy, era llanto, sobre todo cuando me tocaba hacer retrato de sus mascotas que ya murieron o algo así. Cuando se las entrego, yo tengo videos de como 6-7 personas que lloran y lloran y lloran y lloran. Entonces eso me hizo como replantearme que mi camino a lo mejor era otro. Era otro. Y al cabo de un año, yo empecé a tener problemas para dormir.
Uh-huh.
Y me pareció extraño. Se me repetía el día del accidente, a cada rato, cada noche. Así que pedí ayuda por ACC, que es la empresa que te cubre todo lo médico cuando tienes accidente en Nueva Zelanda. Y me detectaron que tenía este estrés postraumático, que yo no sabía que
existía.
Que existía en accidentes. Yo lo había escuchado en la guerra.
Sí.
Y me aceptaron la terapia. Y una de las cosas que yo empecé a notar, que mientras más pintaba, todo ese estrés, toda esa angustia que sentía, se me desaparecía en el momento de agarrar el pincel y impregnar un cuadro. O cuando destapaba la pinturita y empezaba a hacer la mezcla, se transformaba como mi lugar seguro. Y yo dije, esto te sana, esto te abre una ventana que tú no tenías ahí tan encima antes, ¿cachai? Es como una nueva ventana que tú cerrás la puerta y dejás todos tus problemas atrás cuando estás haciendo tu arte, tus cuadros. Así que por ese lado yo empecé a pintar y no paro, no paro, es algo que me llena. Y estoy buscando la manera de tratar de comunicar a la gente que cuando tenga un problema, trate de hacer algo lo que le interese, música, arte, yoga, lo que lo llene, lo que lo conecte más con su esencia. Porque yo creo que esa es la manera de sanarse cuando uno tiene algún tipo de problema, tanto físico, de salud o mental, algo súper heavy.
No, la verdad que yo solo te puedo agradecer porque cuando me contaste la primera vez, yo te dije sí, que el micrófono está abierto para que tú
Sí,
puedas
se
compartir
agradece.
eso y que te tomes el tiempo necesario. Pasó ya un par de meses después de eso y creo que fue para mí también, siempre es una para mí un privilegio que alguien confíe algo tan profundo. Y sobre todo es liberador, creo yo, para ti que puedas contar y compartir, porque seguramente debe haber más historias allá.
Sí.
Lo importante de este podcast es que esta situación, estoy segura que no solo pasa en Nueva Zelanda, sino que puede llegar a pasar como cualquier historia migrante. Evidentemente, el tipo de contención, de ayuda y de la madurez que vos tienes para decir ahora, luego de todo lo que pasaste, el arte es lo más noble que yo creo que hace hermoso los espacios así, para gente que también está en esa búsqueda o gente que de pronto no sabe cómo sobrellevar otra situación, porque es un proceso bien noble tuyo que elijas una salida que sume al mundo, ¿no? Porque no muchas personas pueden lidiar con tanta frustración, ¿no?
Sí, cuando, como mensaje, cuando tú tengas un problema y sientas que no hay una salida, siempre hay una salida, siempre hay una manera de reinventarse. El mundo está abierto para todas las personas, tienen que solo saber buscar y abrirse. Es importante. Y aquí en Nueva Zelanda hay miles de lugares donde uno puede ir a pedir ayuda. El mismo ICC te brinda una cantidad de programas de. Hay uno que se llama Back to Work, que es Vuelta al Trabajo, que yo estaba en ese programa como 3 veces, pero cada vez que voy a empezar el programa tengo una cirugía nueva
Sí.
y se retoma todo otra vez. Pero le invito a la gente que si tiene un accidente o algo, hagan su búsqueda, llamen. Mientras uno más llama, más respuestas tiene. No te quedes sentado esperando que se te arreglen las cosas solas, porque eso no va a ocurrir.
Yo te quiero agradecer, ¿cómo le digo? ¿Artista Pablo o
Pablo Art.
Pablo Art? Te quiero agradecer profundamente por estar
No, gracias
aquí.
a ti por el espacio.
Lastimosamente el tiempo se acaba, pero yo le quiero invitar que le puede seguir en redes sociales. Igual yo voy a compartir sus redes en Aló Taroa y profundamente agradecida,
No,
honrada,
gracias a ti.
porque me cuentes algo tan, que me compartas algo tan importante en tu vida y que no creas que esto no puede también cambiarle la vida a alguien que tal vez no esté escuchando. A veces uno no dice por qué me pasó esto o algo, y a veces el esfuerzo que uno hace y no se reconoce, de pronto puede ser la inspiración para otra persona. Tampoco le estamos diciendo que va a ser de un día al otro. Obviamente, yo no comparto mucho esos youtubers que suben y dicen, si no lo puedes porque no lo has intentado. No, todos los intentamos y creo que no importa cuánto te tome, siempre piensa que hay gente que lo sigue intentando también.
Claro.
Así que gracias totales. Igual,
No,
¿cuánto
muchas
puede
gracias.
costar un cuadrito?
Depende del requerimiento.
Digo un precio, este hombre no dice lo de. Pero bueno, si quieren, ya conté un poco qué tipo de arte es ese, pero lo pueden contactar.
Sí, pueden buscarme en las redes sociales y el que tenga cualquier pregunta o quiera conversar o pregunta sobre cómo hacer un cuadro, ayudas técnicas, yo estoy abierto, es gratis. Solo acérquense al arte, chicos, algo maravilloso.
Muchísimas gracias, amigos. Quédense ahí que yo les contaré muy brevemente las últimas actualizaciones de este podcast y del mundo. Así que las buenas noticias, porque siempre al final estoy integrando también una sección que dice buenas noticias y cuento mucho de lo que pasa en el mar. Eso que es tan
Excelente.
grande y tan desconocido, la verdad, pero es espectacular la conexión que se puede tener con algo tan hermoso como es con la naturaleza. Gracias
No, muchas
infinitas.
gracias a ti,
Mi
suerte.
pana, te volveré a tener aquí. Yo, ti
Obvio
amigo,
que sí.
comparte esto. Adiós.
Adiós.
Bueno, les quiero contar las buenas noticias. Evidentemente es un año muy particular, no solo en Nueva Zelanda porque hay elecciones y se elige el nuevo ministro, el nuevo primer ministro, sino también porque hay fútbol. Y comienza a haber toda esta fiebre futbolera, al menos en Latinoamérica, que somos tan apasionados con este deporte. No todos, porque hay gente que también no le gusta el fútbol y eso está bastante válido. Así que son un poco de contexto que igual lo vamos a desarrollar mucho más adelante. Y es que la Copa Mundial de la FIFA 2026, que es lo más importante que ha ocurrido hasta ahora. Esta copa será histórica porque será la primera vez que el torneo tendrá 48 selecciones. Obviamente porque es un negocio, eso ya lo sabemos, no lo dije yo, lo dijo siempre Maradona. En lugar de 32, esto significa más partidos, más países participando y una competencia mucho más grande que en ediciones anteriores. Además, el Mundial será organizado conjuntamente por 3 países: Canadá, Estados Unidos y México. Será también la primera vez que en 3 naciones compartan la sede de una Copa del Mundo masculina. Déjame tus comentarios, yo sé que hay un montón de latinos también en esta comunidad futbolera en Nueva Zelanda, pero también en el mundo, así que si te quieres sumar a generar esta comunidad que, bueno, yo sé que hay tantos espacios para discutir de fútbol, pero no hechos desde Nueva Zelanda, así que eso es lo diferente, mis queridos amixes. Uno de los aspectos más comentados ha sido el enorme impacto económico y turístico que se espera. Pero bueno, eso habrá que ver porque también ya había algunos haters diciendo que no estaban así copados los hoteles, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? La fecha se acerca y evidentemente la emoción siempre a veces inunda más la cabeza, ¿no? Un tema particular es que para ingresar a Estados Unidos necesitas la visa y ese era un tema también, sabiendo cómo Trump ama a los latinos, entonces habría que ver cómo van a estar también las medidas de seguridad, ¿no? Las ciudades anfitrionas ya comenzaron preparativos relacionados con infraestructura, transporte, seguridad y estadios. Evidentemente ya también Shakira inauguró la canción del Mundial. Expertos consideran que podría convertirse en el Mundial más visto de la historia debido al aumento de selecciones y audiencias internacionales. Incluso con lo que pasaba recién con un youtuber de Argentina que hacía esta invitación a justamente seguir al jugador con menos seguidores en el mundo. Y casualmente el jugador Tim Payne, que es de la selección neozelandesa, era el jugador con menos seguidores. Creo que alcanzaba a 5,000 seguidores y ahora tiene 1.4 millones gracias a este video viral que evidentemente copó las redes sociales de Latinoamérica y también el mundo. Muchos medios de comunicación comenzaron a hablar de esto y obviamente nos sumamos a este trend, que sí vale la pena. No me subo a cualquier trend, eso sí que quede claro. También la FIFA explicó que el nuevo formato busca darle más oportunidades a países de distintas regiones para convertir en el escenario más importante del fútbol internacional, y porque evidentemente quieren mucho más dinero, porque así es el fútbol, no solo es una pasión, también es un negocio. Eso ya lo sabemos, eso lo han dicho los propios jugadores. Aunque algunos analistas creen que el calendario será más exigente para jugadores y equipos. Igual esto yo lo voy a estar desarrollando, desmenuzando paso por paso, y además les traigo una sorpresa súper grande porque voy a estar en un lugar muy hermoso contándolo del Mundial. Además, que tengo muchos expertos también en el tema que les traeré ir a su madre. Y si a ti te gusta el fútbol, obviamente el micrófono está abierto. Si quieres mandar un audio, si quieres mandar una fotografía y crear también una comunidad en el tema de deportivo y generar exactamente eso, unión. Ahora, en buenas noticias del mundo, evidentemente la política es convulsa, pasan un montón de cosas, etcétera. Pero bueno, eso ya lo vemos diariamente. Ahora, este año, por ejemplo, el cambio climático sigue mostrando efectos extremos, ¿no? Se hablaba que este año estuvo marcado por temperaturas récord y fenómenos climáticos extremos en distintas partes del mundo, como olas de calor, incendios forestales, sequías, inundaciones. Frente a esta situación, investigadores trabajan en nuevas tecnologías que, por ejemplo, impulsen la energía limpia y el almacenamiento sostenible. También hubo un aumento de preocupación por la contaminación espacial causada por miles de satélites en la órbita baja, los cuales podrían afectar la observación astronómica y generar más basura espacial alrededor de la Tierra. Estos son fuentes, por ejemplo, de de agencias, evidentemente, científicas, ¿no? También se habla mucho de las terapias genéticas, que las terapias genéticas podrían cambiar la medicina. Traigo un poco de noticias de ciencia, ¿no? Uno de los avances médicos más importantes del año hasta el momento fue el crecimiento de las terapias genéticas personalizadas. Ahora, ¿qué significa eso? Por ejemplo, estas tecnologías buscan adaptar tratamientos según el ADN de cada persona, permitiendo combatir enfermedades de manera más precisa y efectiva. Esto es básicamente ya uso de la inteligencia artificial también, ¿no? Los científicos creen que estos avances podrían transformar el tratamiento de enfermedades como algunos tipos de cáncer y trastornos hereditarios. Además, la combinación entre biotecnología e inteligencia artificial está acelerando diagnósticos y ayudando a descubrir nuevos medicamentos más rápidamente que en décadas anteriores. Esto es parte de lo que también publicaba El Tiempo, este diario español, pero lo interesante de todo eso es cómo sí la inteligencia artificial es funcional para el desarrollo o el diagnóstico o el avance de la medicina. Es súper bacán. Yo lo digo en primera persona porque, bueno, mi hermana murió con cáncer y evidentemente hace tantos años no teníamos tanta información y era mucho más dramático. Siempre es dramático y doloroso ser diagnosticado con una enfermedad terminal, evidentemente más cuando pierdes a un familiar por este motivo. Así que ahora leyendo que hay tantas curas para los cánceres e incluso también se habla mucho, en mi caso yo siempre voy a apostar por la ayuda psicológica, fue lo que a mí siempre me mantuvo y me hizo entender la muerte de mi hermana cuando yo apenas tenía 14 años. Así que evidentemente pensar ahora en inteligencia artificial, no voy a volver al pasado porque no lo voy a poder cambiar, evidentemente, pero sí en esto sí aplaudo a los avances tecnológicos que suman a que familias, por ejemplo, tengan la oportunidad de permanecer más tiempo con su ser querido, ¿no? También hubo nuevos descubrimientos de planetas fuera del sistema solar. Eso es muy interesante y, como diría el ufólogo, aquí siempre parafraseándolo, si no lo cree, no lo dude, investíguelo. Astrónomos continuaron encontrando exoplanetas, planetas que orbitan otras estrellas, y algunos de ellos podrían tener condiciones similares a las de la Tierra. Incluso, ¿cachan? Gracias a telescopios avanzados, a nuevas técnicas de observación, científicos lograron detectar atmósferas, temperaturas y posibles señales químicas relacionadas con la vida, ¿cachan? Estos descubrimientos son importantes porque ayudan primero a entender mejor cómo se forman los sistemas solares y si existe la posibilidad de vida en otros lugares del universo. Investigadores como el astrofísico Rafael Luque fueron reconocidos internacionalmente por aportes en este campo. Señor Luque, muchas gracias, porque además yo sí admiro a los políticos ya, pero los políticos están ya bastante podridos, ¿no? Pero estas personas que tienen este oficio de realmente cambiar cosas en el día a día del mundo y que realmente hace un impacto así a futuro tan grande, qué bacán. No digo que los políticos no lo hagan, pero evidentemente primero se benefician un poquito y después lo hacen para el impacto, según ellos, para el impacto comunitario, pero cada vez nos mandan mangos al carajo. Así que bueno, no sé, medio raro. La ciencia busca materiales más sostenibles, obviamente. Otro tema importante que ha sido hasta este año en temas de buenas noticias fue el desarrollo de materiales ecológicos y tecnologías más sostenibles. Científicos investigaron nuevas bacterias menos contaminantes, plásticos biodegradables y métodos para reciclar recursos de manera más eficiente. Así que bueno, todo esto está en redes sociales. Igual, si a usted le interesó algo de lo que yo brevemente también voy seleccionando de lo que puede sumar a este podcast, que lo hago con mucha pasión, que lo hago desde Hamilton, además desde Nueva Zelanda, con el deseo de conectar no solo a la comunidad latina de esta ciudad tan diversa y cultural, sino a los latinos que están alrededor de Nueva Zelanda, pero también al latino que quiere venir a este mundo, el otro lado del mundo, que a veces las redes sociales conectan como que si fuera tan cerca. Es lindo también tener aquí a la gente en el estudio, pero también cuando estoy sola es bacán poder conectarme con todos ustedes, amigos. Siempre es un placer llegar a este micrófono comunitario e invitarles a que se sumen a las redes sociales de Aló Tarot, Denise Herrera, y también a las redes de Free FM 89.0, la radio comunitaria de Hamilton de la región de Waikato. Así que nada, amigo, amiga, amixes, le veo en un próximo episodio. ¡Chao!
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.